La Comisión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación y Resiliencia España Puede, que ha presentado el gobierno español para los fondos Next Generation EU, un plan que dedica el 40% a medidas climáticas y un 28% a la transición digital. De todo ello hablamos con Eider Gardiazabal, es eurodiputada del Grupo Socialista y también una de las referencias españolas en la negociación presupuestaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eider.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya lo comentamos el pasado mes de febrero cuando hablamos de este plan de recuperación, pero ¿por qué son tan importantes estos fondos también y cuáles serán las prioridades que habrá adelante?
Bueno, lo primero, son importantes desde un punto de vista de concepción. Seguramente en febrero lo contamos también, pero hay que destacarlo. La respuesta que ha dado Europa a esta crisis es totalmente diferente a la que se dio en el 2008. Fuimos muy críticos con los recortes que se exigieron en el 2008 y ahora esta respuesta es totalmente diferente. En vez de recortes, lo que se está dando son 750.000 millones de euros para la Unión Europea para invertir. Entonces, ya solo desde ese punto de vista es fundamental. Y luego, porque, como decías, va a permitir invertir en clima, va a permitir invertir en la transición digital, en mejorar nuestro sistema de salud, en mejorar nuestra educación, en digitalizar la justicia y, por lo tanto, va a permitir financiar un montón de políticas y de necesidades que los presupuestos generales del Estado no pueden soportar por sí solos. Así que es un cambio muy, muy, muy importante.
Uh-huh. ¿Cómo valoráis también el hecho, pues, esta evaluación que ha hecho la Comisión Europea de los fondos, en el cual el plan español ha recibido un total de 10 sobresalientes en las 11 variables de análisis y la otra, que era la de la sección de costes, ha recibido un notable, con lo cual, bueno, podríamos decir que es una calificación pues, sobresaliente en ese sentido, en definitiva?
Sí, sobresaliente, porque además en la que tenemos ese notable, que es en la valoración de los costes, no sé si hay algún plan que no haya sacado un B y sí que haya sacado ese sobresaliente, porque al final es muy complicado en estas magnitudes y con tantas áreas de inversión hacer una evaluación de costes muy exacta y, por lo tanto, casi de oficio va un notable en esto. Pero bueno, en los otros 10 criterios, que ni siquiera era necesario tener esos sobresalientes en todos, que hayamos sacado sobresaliente en todo, demuestra, como ya veníamos diciendo, que el plan español era un plan que estaba de sobra a la altura de lo que pedíamos desde el Parlamento Europeo y desde las instituciones europeas. Y, por lo tanto, aquellos que han criticado o han querido criticar tanto el plan español, no por de verdad por su contenido, sino porque parecía que les molestara que el gobierno hiciera las cosas bien, pues bueno, con estos 10 sobresalientes se han quedado un poco mudos.
Uh-huh. Comentábamos que, bueno, básicamente el gran grosso del presupuesto se dedicará a políticas climáticas y también de transición digital. Son un 40% para las primeras y un 28% para las segundas, pero ¿esto en qué se traducirá concretamente?
Bueno, pues al final sabemos todos que Europa y el mundo entero tiene que hacer esta transición climática, que tenemos que destinar muchos recursos a desarrollar nuevas energías, y ahora se está hablando mucho, por ejemplo, del hidrógeno verde, pero también muchos sectores que son intensivos en electricidad, pues tienen que ir cambiando poco a poco sus modelos de producción, y eso necesita mucha investigación y mucha inversión, que ni las empresas privadas ni los presupuestos públicos pueden asumir, y por lo tanto esto es una inyección de capital que nos va a permitir avanzar 10 años. Yo digo que esto va a ser un salto de 10 o 20 años al futuro y hacer ya en los próximos 3 años lo que teníamos previsto hacer de aquí al 2050. Y en la parte de digitalización lo mismo. La educación, todos los servicios, toda la administración pública, incluso la sanidad necesitan digitalización y con la pandemia nos han sacado nuestras vergüenzas en ese sentido y, por lo tanto, estos fondos van a permitir pues ponernos en el siglo XXI.
Uh-huh. Por lo que respecta a las otras prioridades, también recordamos, y ya lo explicábamos también el pasado mes de febrero, que pues Bruselas también dedicaba a cada Estado miembro pues una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, pues era el tema de las pensiones, también incluso una reforma fiscal. En el caso de las pensiones, de este último punto, parece que ya hay un acuerdo, ya hay un consenso, y con lo cual pues se podrá avanzar en todo esto. Recordemos que von der Leyen destacaba que era falta consenso, de hecho, con el resto de partidos políticos, administraciones y agentes sociales. ¿Es optimista con también que llegar a un acuerdo también a respecto a esas otras materias que también habrá que consensuar?
Sí, soy optimista, primero porque, bueno, ya hemos visto que se está produciendo mucho avance y hay un preacuerdo casi en materia de pensiones. Respecto a la reforma fiscal, ya hay un grupo creado precisamente de expertos para poder ver cómo tiene que ser esa fiscalidad del siglo XXI. Y además esto es un debate que no solo se está haciendo en España, sino afortunadamente a nivel mundial, algo que llevábamos demandando mucho desde la Unión Europea. Y con la reforma laboral lo mismo. Aquí el problema, y que teníamos miedo, es que estas recomendaciones fueran muy del estilo de las que tuvimos en el 2008. Y por lo tanto fueran a hablar de competitividad reduciendo salarios, a hablar de sostenimiento de las pensiones, exigiendo las congelaciones, etcétera, etcétera. Y ahora hay un cambio, radical, ya no solo desde la óptica de la Unión Europea, sino también de la exigencia del plan de recuperación, porque el único requisito que de verdad pusimos desde la Unión Europea, y eso nos empeñamos, y yo especialmente, fue que se haga lo que se haga, tiene que hacerse con consenso. Con los sindicatos y con los empresarios. Y esto es clave para que de verdad la reforma esté valorada y esté acordada por los tres ámbitos. Y a partir de ahí, Bruselas va a aceptar lo que España proponga. Y eso es clave.
Recordemos también que los fondos ahora comienzan a caminar, pero que aún falta un último paso, que es esta aprobación que tiene que hacer el Consejo de aquí a un par de semanas, si no me equivoco, el próximo 13 de julio en el Ecofin. Optimismo respecto a esta aprobación, que recordemos, si no me equivoco, también es por mayoría cualificada, ¿no?
Hombre, sí, optimismo total, porque claro, con 10 sobresalientes sobre 11 sería muy, muy, muy difícil que un país pudiera exigir que se paralizara la aprobación. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún problema ni con nuestro plan ni de momento con la mayoría de los planes que ya tienen su valoración. Vamos, con todos los planes que ya tienen su valoración, tendremos buenas noticias para acabar este curso político y para encarar el que viene con optimismo.
Hablemos un poco también de los tiempos. Ahora ya pues está previsto que empiece en el próximo mes de julio, podría empezar a llegar los primeros millones de euros de este fondo europeo y que recordemos que esto es un plan a 5 años vista, hasta el 2026.
Sí, la idea es que una vez que se apruebe oficialmente, efectivamente llegue ese primer desembolso, que es un 13% del valor total del plan, para que se pueda empezar ya a ejecutar los fondos. La idea del gobierno y de la comisión también es que antes de finales de este año pueda haber un segundo pago ya no como prefinanciación, sino como reformas o inversiones que ya efectivamente se han hecho. Y luego, claro, en un inicio eran 6 años de ejecución, pero bueno, todo ha tenido su tiempo también de maduración y ya quedan 5 años y medio, pero bueno, yo creo que hay capacidad, fondos y sobre todo proyectos suficientes para poder utilizar y bien los fondos en tiempo.
En este sentido, también quería preguntarle, ¿cómo será el diálogo también con el resto de administraciones? Hablo de ámbito más regional y también incluso local, porque varias administraciones regionales, la propia Generalitat o ayuntamientos como el de Barcelona, también han pedido tener voz y voto respecto a los fondos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que es España como Estado miembro de la Unión Europea el que tendrá el contacto directo con la Comisión, que es quien ejercerá el control también de todo ello, pues eso, ¿cómo será este diálogo con el resto de administraciones también a un nivel ya supranacional?
A ver, es verdad que este plan es un plan nacional y las líneas maestras están dirigidas por el gobierno central, pero también para crear este plan y para ver cuáles son las áreas grandes de inversión, ha habido mucho diálogo con comunidades, con ayuntamientos y con el ámbito social y asociativo. Una vez que se apruebe estas líneas maestras, luego hay que ir mucho más al detalle y el gobierno tendrá que hacer convocatorias y las comunidades autónomas tendrán también participación y sobre todo en la ejecución, porque hasta ahora ha sido más el diseño. A partir de ahora van a salir ya casi a concurso o las convocatorias de la mayoría de las líneas de financiación y luego las administraciones regionales locales van a tener una importancia altísima en la implementación. Y luego pues será el camino inverso. Una vez implementado y realizado, pues se tendrá que ir pasando por los diferentes niveles de administración para que todas las justificaciones lleguen a la Unión Europea y a la Comisión Europea. Pero bueno, con los fondos regionales ya estamos acostumbrados a toda esta parte burocrática, así que no va a haber mayor problema.
Respecto al seguimiento y al control que se ejercerá desde la Comisión Europea, recordemos que habrá como un par de veces al año, ¿no?, que habrá pues este control y revisión en todo caso por parte de la institución comunitaria respecto pues al uso que se haga, ¿no?, de esos fondos de cada Estado miembro.
Sí, porque cuando el Estado miembro ha presentado su plan, lo que tiene que ir haciendo más o menos es un calendario semestral de cómo tiene planificado ir ejecutando. Entonces, cada 6 meses se va a verificar si se va con el calendario, si ha habido adelantos en algunas cosas, retrasos en otras, y sobre esa planificación, una vez comprobado todo, pues se procede al reembolso de lo que se haya ejecutado. Así que, bueno, es un control semestral bastante razonable y lógico con la utilización de los fondos.
Recordamos también igualmente que hace pues meses atrás usted misma también defendía que se vinculasen los fondos al Estado de Derecho, al cumplimiento del Estado de Derecho y también a los valores de la Unión Europea. En las últimas semanas hemos visto otra vez pues también otras advertencias también a Hungría y a Polonia por el incumplimiento de esos valores de la Unión Europea. Yo no sé si también pues esto servirá, por parte de la Comisión Europea ha habido toques de alerta a estos dos Estados miembros, pero no sé si esto se rubricará definitivamente en esto que usted mismo pedía, que pedía meses atrás, quiero decir.
Bueno, me consta que la Comisión evidentemente está hablando con, bueno, no solo con Polonia y Hungría en este caso, sino con todos los Estados miembros sobre el contenido de los planes, pero también sobre el respeto al Estado de Derecho. Después de iba a decir de los últimos acontecimientos, pero en realidad es que es un cúmulo de acontecimientos, fundamentalmente por parte de Hungría y de Orbán, vamos a pedir en los próximos días, porque estamos ultimando el contenido de la carta, pero le vamos a pedir a la Comisión y a la presidenta von der Leyen que mire con lupa el cumplimiento del Estado de Derecho en Hungría con respecto también al desembolso de los fondos del plan de recuperación. Así que sí, esto no es solo un mensaje político, sino que ahora tenemos herramientas para actuar y tenemos que ponerlas en marcha.
Uh-huh. ¿Es optimista con que finalmente la nueva amenaza que ha habido por parte de la Comisión se lleve a cabo de activar los artículos del Tratado de la Unión Europea contra Hungría concretamente?
Se tienen que activar. El problema es que luego el famoso artículo 7, que se activa pero se queda en un limbo, es que necesita unanimidad, quitando al país en cuestión. Y desgraciadamente, cuando se mira un país, siempre tiene uno o dos aliados que impiden que se tomen mayores sanciones en este sentido. Con este nuevo mecanismo de condicionalidad, esperamos y esperemos que en septiembre, octubre, la Comisión ya empiece a enviar cartas de nuevo a los estados en cuestión y si no reaccionan, empecemos a congelar fondos europeos.
Bueno, muy bien, pues hemos hablado con Eider Gardiazabal, es eurodiputada socialista y una de las referencias, como decíamos, en la negociación presupuestaria y también pues que sí nos ha explicado cómo será pues este fondo España Puede de los fondos Next Generation EU. Gracias una vez más por tenerla aquí con nosotros en el Conexión Europea y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.